¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Además con un libro muy interesante donde este escritor reivindica el consenso y esa conversación tranquila en plenos tiempos de cháchara vacía y donde se vive incluso bueno, con censura, con mucha soledad y con una tecnología en auge de la que se valen especialmente los políticos. Todo ello es sobre lo que trata el libro Tenemos que hablar, editado por Espasa, y donde hace una defensa de ese arte de la conversación y se plantea si verdaderamente están en crisis tanto el arte como el placer de poder tener una buena charla que tiene hasta poderes terapéuticos. Pero vamos a conocer un poquito más a fondo a este periodista, cuyo padre fue todo un referente de este campo también, pero cuya pasión es el lírico y especialmente ese triunvirato de los tres tenores, y es que divulga mucho sobre ópera, aunque él empezó siendo corresponsal en París y Roma del diario El Mundo, llegó a cubrir también la Guerra de los Balcanes, también es un columnista de éxito al que hemos leído en El País primero y ahora en El Confidencial, y también como tertuliano en radios o en programas de televisión de máxima audiencia como El Hormiguero. No me habléis de resistir. Ahora bien, tiene más pasiones, como su querido Atlético de Madrid y el Cholo Simeone, tanto que hace más de una década escribió un libro sobre esta minoría del coraje y el corazón, y su difusión de divulgar no se queda ahí, porque la tercera pata del banco que le apasiona es la tauromaquia, con biografías de toreros y anecdotarios sobre este mundo taurino. Algunas veces vengo a ver los toros muy tranquilamente. Pues bien, hoy viene con la cuarta pata del banco a presentarnos, que es el análisis de algo tan terapéutico como es una buena conversación, de lo que trata este último libro Tenemos que hablar, editado por Espasa. Hoy tenemos en el estudio al periodista Rubén Amón. El tercio de los sueños
se había terminado para mí. Hola Rubén, saludos.
Qué alegría estar contigo, también en familia, Nieves.
¿A que sí?
Sí, pues... son muchas las coincidencias y las afinidades.
Bueno, yo te miro y digo, por aquí anda Santiago, al que tanto admirábamos, claro, claro, a tu padre.
Sí, de hecho, en el libro aludo a lo que él reflejaba como cualidad más importante de la herencia grecolatina. Hablábamos mucho de Grecia en relación a la arquitectura, a la escultura, pero él decía la gran contribución de Grecia fue la invención del diálogo. Y él sabía expresarse mejor que nadie y conversar mejor que nadie.
Bueno, y daba gusto escucharle, y yo creo que tenemos que decir que da gusto escucharte, Rubén. A mí me gusta mucho que definas en la introducción que este libro no es un manual de autoayuda, que tampoco se trata de evocar el mandato que identifica la salida de una crisis conyugal con ese tenemos que hablar. Quiere decir que deberíamos reflexionar sobre la crisis de la conversación. ¿Cuándo hemos empezado a entrar en crisis? ¿Con el móvil? Quizá el móvil, sí, y los WhatsApps han impedido el que dedicáramos más tiempo a la conversación.
Creo que no hemos sabido familiarizarnos desde el principio con el impacto negativo que iba a tener la tecnología, y todos somos partidarios de ella, pero empezamos a no serlo desde el momento que se empieza a convertir en un problema para la convivencia. Y saben de lo que hablamos nuestros oyentes, lo sabéis vosotros, porque creo que la devoción que se tiene a la religión de la tecnología no concede excepciones, y la paradoja de la época de la hipercomunicación en la que nos encontramos es que nos estamos aislando. Más tecnología prospera de la comunicación, más solos estamos. Y que estemos hipercomunicados y solos a la vez solo se explica por el efecto pernicioso que han tenido los móviles, las pantallas y el vínculo adictivo que tenemos con unos y con otras.
El tema de la soledad es muy recurrente en este libro, el que el hombre está solo en realidad, ¿no? El hombre de hoy.
Sí, estamos solos porque no nos comunicamos íntegramente con los demás, y no lo hacemos porque la tecnología nos permite escondernos de nosotros mismos, por un lado, o también nos faculta crear criaturas que tampoco somos nosotros a través de avatares que se desarrollan en sociedad, de forma que esto se observa de forma muy muy palmaria en las redes de ligar, ¿no? Cuando quienes están suscritos a ellas tienden a construirse un personaje más o menos fundamentado en lo que les gustaría ser.
Sí, más que lo que son,
sí,
¿no?
Y a su vez los otros partícipes del juego hacen lo mismo, de forma que cuando se produce el encuentro real en el restaurante.
Hay
un shock derivado de la manera en que nos escondemos. Y nos cuesta hablar con el otro de verdad. Por eso hablabas tú de los WhatsApps y de las grabaciones en diferido, ¿no? Mensajes que nos lanzamos fuera de contexto, sin conocer en qué estado de ánimo se han producido. Y creo que tergiversamos la esencia de la conversación, que es verse, que es sentirse, que es mirarse, que es establecer un vínculo mucho más intenso que el puramente semántico, porque el puramente semántico sin contexto puede ser muy, muy equívoco.
Pero hemos llegado ya a rizar el rizo porque nos mandamos también mensajes de voz.
Sí, eso es.
Y contestamos a tiempo real, sabes que está en línea, y somos incapaces de llamar, ¿no?
Sí, habréis vivido vosotros, sobre todo para determinadas generaciones, las más jóvenes, la llamada se interpreta como una agresión. El hecho de que te llamen o que llames suele producir la respuesta: ¿por qué me llamas? Joder, juraría que esto es un teléfono. Y que hubo un tiempo en que la función primigenia del teléfono
era hablar, charlar.
Era incluso saber, a través del estado de ánimo de tu interlocutor, cómo estaba, porque la voz te daba cierta información que un WhatsApp no puede darte, que un mensaje grabado no puede darte.
Exacto. Bueno, tenemos que hablar. Tiene una portada que es un cuadro de René Magritte, que se llama El arte de la conversación. Es muy gracioso, me encanta cómo lo describes, porque es verdad que se ven a dos personas que están como flotando,
sí.
Flotando en este cielo, vamos a decir, tormentoso, y que se ve que están interesados por algo de lo que están hablando. Y que lo que no sabemos es de qué hablan, pero que están interesados, sí.
Están suspendidos, están en un estado o en un estadio de abstracción que viene a reflejar lo ensimismante que puede ser una conversación si se desarrolla en términos adecuados. Fíjate que el impacto negativo que ha tenido la tecnología ya se empieza a medir en estudios de reciente publicación. Y respecto a la abstracción, nos cuentan esos estudios, primero, que los estudiantes, los chavales de diferentes edades, no tienen ya la capacidad de prestar atención, porque el frenesí de la información que se reciben a través de los móviles les desconcentra de toda actividad que requiera un poco de esfuerzo. Después, que son incapaces de elaborar discursos complejos, precisamente porque tienen un vínculo obsesivo con lo inmediato y consideran que el desarrollar más tiempo y más esfuerzo está fuera de su naturaleza.
Y la crítica tampoco la desarrolla.
Bueno, exacto, el espíritu crítico, ¿no?
Exactamente. El espíritu crítico, la capacidad de decir, oye, esto no estoy de acuerdo, algo que tú practicas mucho.
Sí.
Sueles estar muy, muy, muy a la contra, ¿no? Te gusta que te... Que te den un comunicado desde Moncloa, por ejemplo, lo aborreces.
No, de hecho creo que cuando hablamos de la crisis de credibilidad de nuestra profesión, que la tiene, porque compartiremos la idea de que nunca ha sido tan precaria como ahora, nunca ha sido tan débil, porque nunca ha sido tan poco autosuficiente, porque está amenazada por sus paradigmas nuevos, ¿no? Los hábitos informativos, que no se compran periódicos, que la gente no está dispuesta a pagar por informarse. Y que en esa precariedad económica los periodistas ejercemos el oficio desde una posición de debilidad. Y por eso no tenemos suficiente credibilidad para ejercer de contrapoder, y por esa misma razón se crean vínculos perversos entre los poderes, sean políticos o económicos, y la prensa. Una prensa débil es la demostración de una democracia débil.
Eso es. ¿Tú crees que la prensa es débil en este momento?
Enormemente débil, enormemente débil, y por eso... resulta tan poco fiable para ejercer de contrapoder. Vemos vínculos orgánicos de partidos políticos y periodistas y de medios. Y vemos, por ejemplo, que el Consejo de Radio Televisión Española se ha constituido con unas mayorías inviables para garantizar el consenso y la pluralidad.
Por eso tú dices que peor que hablar desde los extremos es amordazarse. También dices que es que realmente uno no se... la autocensura, ¿no? El decir, ¡ay, cuidado! Para nada. Nos das un consejo, lo primero, hablar con claridad. Dices que habla fácilmente, pero, ojo, no demasiado. Especialmente cuando otros quieren su turno, ¿no?
Sí.
O sea que...
Fíjate, yo creo que el arte de hablar es el arte de escuchar, de tener noción de lo que dice el otro y de estar dispuesto a cambiar de opinión si la otra persona te ha convencido.
¿Verdad?
Pero estamos en la época de los monólogos encadenados,
Es así.
En lugar de los de las coreografías un poco compartidas, ¿no?
Exacto.
Y por eso me parece que la conversación está en crisis.
Bueno, el libro Tenemos que hablar le ha traído hasta aquí a Rubén Amón. Queremos, además del libro, conocer un poquito más a Rubén, al que queremos tanto. Le hemos visto crecer profesionalmente, crecer como persona. Hemos estado en su entorno. Sufrimos mucho con el final de tu padre, ese accidente en helicóptero. Era tu padre, pero también era un referente para muchos. Y la verdad es que nos quedamos en shock. Y de ahí lo que he visto es que ha salido en tu caso una persona muy, muy reforzada, muy fuerte. Me da la sensación de que no te hizo débil, te hizo fuerte todo aquello.
Fíjate, yo me dedico a este oficio accidentalmente, y cuando digo accidentalmente es porque todo sobrevino con la noticia del accidente de mi padre, cuyo desenlace conocí yéndome a examinar de selectividad y sin saber lo que iba a hacer con mi futuro. Y escuché la noticia de la muerte de mi padre en la radio en directo.
¿En directo?
A Antonio Herrero.
O sea, ¿tú llevabas el coche?
Iba en un taxi camino de Somosaguas, que es donde se hacían los exámenes, a esas horas de madrugón. Y yo sabía, por ejemplo, que mi hermana estaba buscando el helicóptero que se había extraviado la noche anterior, y escuché en directo a Antonio Herrero llorar mientras contaba la noticia. Y no tenía muy claro qué hacer yo con mi vida respecto a las inquietudes profesionales. Yo tenía la costumbre de llevar a mi padre en la radio, en coche a veces, Antena 3, y de participar como espectador de sus intervenciones. Y digamos, Nieves, que Antena 3 Radio me adoptaron como mascota al principio, en ese mismo verano, y que por razones accidentales hemos llegado hasta aquí.
Hasta aquí. Pero dime una cosa, ¿te examinaste?
Sí, me examiné. Era la única persona que lo sabía. En ese tiempo, desde luego, no existía el vértigo de las redes sociales y nadie menos yo sabía lo que estaba ocurriendo. No tiene más mérito que el comportarte bajo un estado de shock y de total anestesia respecto a lo que estaba sucediendo. Luego, no digo que hiciera el mejor examen posible, pero lo hice, y después de ese trámite universitario, pues empecé a trabajar de prácticas. Estaba por aquí Pilar Vicente,
¿sí?,
del equipo de Antonio, y ella lo sabe. Me integré ese mismo verano, estamos hablando del 88, y por razones accidentales me hice periodista, no por otras.
Fíjate, no por vocación. ¿Hoy hubieras hecho periodismo o no?
A ver, yo tengo cierta distancia con la profesión, no porque recele de ella, sino porque me identifico poco con los hábitos corporativos, ¿no? Creo que soy un tipo así más individualista, que no ha vivido nunca el fervor de la redacción. Y por eso yo creo que me he buscado la vida como corresponsal, y siempre fuera y siempre lejos.
Para estar solo.
Por ejemplo.
Un poco eso, ¿no?
Pero creo que es la profesión que mejor puede satisfacer la naturaleza de las personas curiosas. Y yo formo parte de las personas curiosas. Y ninguna profesión te coloca la oportunidad de conocer tantas cosas y tantos lugares y tantas experiencias. Tú lo sabes, Nieves.
Claro. Pues Alejandro, que está asistiendo a esta conversación.
Sí, sí. Serena, tranquila.
Serena, tranquila.
Sin crispación, ¿no?
De momento no he visto que os tiréis los trastos a la cabeza.
Pero tengo muchas ganas de saber más cosas de
sí.
Rubén.
Fíjate que además a Rubén le leemos, le escuchamos en la radio, en tertulias, en programas.
Oye, el libro está dedicado al SINA, ¿eh?
Sí.
Donde también le podemos escuchar. Pero hay un programa con el que verdaderamente se puede decir que se mete en los hogares, que es El Hormiguero. Yo no sé, Rubén, cómo llevas esa sobreexposición que da el prime time de la televisión.
Es muy curioso porque yo tenía cierta notoriedad de la profesión, vamos a decir cierto prestigio, y a veces se me identificaba por la voz en los coches o la gente que te sigue por la radio, pero el salto a la popularidad no se había producido hasta hace 4 años, que es cuando uno se da cuenta de cuánto puedes perder de intimidad, apreciando uno la intimidad como la aprecia, porque quienes deciden pactar con el diablo y exponer el resto de su vida íntima o privada al escrutinio de los demás porque viven de ello, pero quienes estamos lejos de esa expectativa, pues nos encontramos superados por experiencias, a ver, normalmente amables, otras menos amables, pero en todo caso perjudiciales para la conservación de tu intimidad. Y pasas de ser, pues, a lo mejor un periodista con cierto currículum al del hormiguero, ¿no? Y no te ponen nombre, no, al principio no saben exactamente lo que haces ni lo que eres, pero te identifican como el del hormiguero. Y es un espacio muy interesante porque creo que nuestra profesión pasa por saber desenvolverte en el hábitat en el que te encuentras. Y no es lo mismo hacer un programa como el que yo hago de madrugada en la Cultureta a la 1:30 que jugarte el prestigio con 5 millones de espectadores en directo en una tertulia vertiginosa de 20 minutos. Y adaptarse al hábitat me parece muy interesante, ¿no?
Sobre todo porque todavía puedes andar por la Gran Vía sin que te pare.
No, no puedo. No puedo. Y este fenómeno se produce mucho más en provincias, porque en Madrid, que es más una ciudad más deshumanizada, no llega a producirse el salto que va de la identificación al acercamiento.
Claro, claro, claro.
Pero en provincias, y lo digo sin ninguna falta de respeto, ¿no? Eres un acontecimiento porque están menos habituados al transcurso de rostros famosos. Y allí, en provincias, creo que es difícil recorrer una calle.
De eso creo que Nieves sabe un poco también, sí, de algunos, claro, pueblos.
Sabe mucho más que yo, Nieves.
No. Sabemos aquí todos. Sabemos que la música es importante para ti. La ópera forma parte de tu ADN. Yo creo que no sé cuánto tiempo le dedicas, pero a lo mejor a diario.
Sí, claro. Es una vocación, es una pasión. Me defino mucho yo como barítono frustrado y frustrante.
No me digas, sí, por favor. No sabía yo esto tuyo.
Mi frustración de barítono. Pues, por eso soy periodista. Pero sí, es una pasión y una afición integral que me lleva a viajar por muchos sitios. Digo siempre la broma de que allí donde hay un teatro de ópera y una plaza de toros, normalmente he estado.
Oye, pero no sabía lo de barítono. O sea, ya te has medido, tú sabes que
no,
tu tesitura...
He dicho frustrado.
Pero bueno...
No se nota cierto color de barítono verdiano. Sí, la voz está ahí, ¿eh?
Pero la ducha, no me
digas. Sí, en la ducha puedo cantar perfectamente.
A lo mejor esto que estás escuchando, que nadie duerma.
No, yo creo que soy más barítono. Yo creo que en Turandot no hay un papel para mí, de hecho, pero Verdi me da muchas satisfacciones en la ducha.
¡Ah, qué bien! ¡Viva Verdi, hombre!
Nieves, déjame que le pregunte a Rubén, ¿ver la ópera en el cine o en la tele?
Bueno,
que te gusta, que no.
Fíjate, cuando a Rafael de Paula, al torero, le mencionaban la experiencia de ver los toros en televisión, él decía que el problema de la televisión es que no sale el Espíritu Santo. Y yo creo que hay ceremonias que, trasladadas a través de mediaciones como una cine o una televisión, pues le desposeen del misterio. Y el misterio es una experiencia compartida. A mí me gusta ir de vez en cuando al cine, cuando son en directo, porque se percibe la tensión, los nervios, se percibe la inercia virtuosa de un espectáculo que está produciendo en ese momento y que no está grabado, pero creo que la experiencia incomparable se produce cuando estás sentado en un teatro, allí.
Ahí se produce la magia, ¿no?
Sí,
la
el
magia.
Misterio, esta idea de sí, lo imprevisible, lo que puede suceder, esa tensión, ese espíritu constructivo que los cantantes y los espectadores estamos dispuestos a hacer en una especie de comunión.
Exacto, que sabes que se la están jugando de alguna manera, puede salir mal, sí, pero puede ser glorioso. Plácido Domingo, ¿te ha interesado por encima de los demás? Aunque sé que también has escrito, ¿no?, de los tres tenores, pero,
sí,
pero Plácido, cuando todo el mundo le estaba poniendo muy mal, la única voz que yo he escuchado a favor de Plácido ha sido la tuya. Remar contra corriente a veces es durísimo.
Estaba escuchando hace unos días a Íñigo Rejón cuando decía que confiaba y creía plenamente en en el criterio de la justicia y que es en los tribunales donde se tienen que probar las cosas. A mí me enternece que quienes han utilizado la condena preventiva y la persecución social hacia los demás aprecien ahora el garantismo y el Estado de Derecho. Con Plácido Domingo se ha tenido un comportamiento miserable porque allí donde se le ha denunciado ha sido a través de escritos periodísticos, nunca en el lugar donde se tienen que dirimir las cuestiones derivadas de un delito. Y Plácido Domingo no es que no haya sido condenado, no ha sido procesado y ni siquiera ha sido acusado. Allí donde se tiene que acusar. Y el margen de indefensión en el que han vivido se ha conciliado con la condena a la muerte civil, que le ha supuesto el desprestigio de su carrera, tenerse que marchar de Estados Unidos como lugar de residencia, ser perseguido en España como si fuera un proscrito y soportar una campaña de acoso y derribo miserable que le ha conducido casi a la muerte, pero hasta muy cerca de ella. Él ha pasado circunstancias extremadamente dolorosas y ha sido un objetivo perseguido y vilipendiado de manera inmisericordia. Sí.
¿Hablas con él habitualmente? Sí.
Está a punto de traerme de casa una bufanda que se dejó hace unos días en mi casa, por el frío que hace, no por fetichismo, ¿eh? No, pero me ha recordado que estuvo hace unas semanas en casa. Estuvimos viendo precisamente una película de Almodóvar, un mediometraje que hizo sobre la voz humana de Cocteau, una adaptación de Tilda, en la que la protagonista es Tilda Swinton, y venía una soprano albanesa a hacer la ópera a Madrid, la versión operística, y entonces vino ella y vino Plácido Domingo. Estuvimos compartiendo así una velada bastante insólita en mi propia casa. Tengo una amistad con él, tengo una devoción total, tengo mucho cariño. Sé lo que ha sufrido y sé lo que significa condenar a la muerte civil a una persona.
Pues este es Rubén Amón en estado puro, una persona capaz de seguir su opinión, su criterio, a pesar de que todo esté en contra. O sea, esto yo creo que dice también mucho de ti.
Y fiel defensor también, lo estábamos diciendo, ¿no? De los toros, del mundo taurino. Yo no sé si taurino una persona nace o se va haciendo con el tiempo.
Te lo puedo responder con la experiencia de mi hijo, porque yo a mi hijo lo he llevado a las plazas de toros. A veces me pregunté, contagiado por el puritarismo predominante, me pregunté si era idóneo llevarlo con 6 años, y lo hice. No me parece que haya resultado traumatizado por la experiencia. Y me ha acompañado muchas veces, pero no veía yo que despertara en él una afición, una pasión así muy elocuente. Hasta que hace 4 años o 5, en una tarde en las ventas de la Feria de Otoño, toreaban Ginés Marín y Morante de la Puebla, y asistimos ahí a una epifanía. O sea, cuando se produce la revelación del fenómeno, esto estoy esperando que le ocurra con la lectura, ¿vale? Y no lo descarto, porque creo que hay fenómenos de los que los jóvenes son recelosos hasta que los observan.
Aparece, ¿no?
Como una revelación.
Aparece. Y ya se ha hecho fanático, por decirlo así.
Desde aquel momento, ahora está en Italia estudiando. Me mandó él. ¿Has visto que han salido los carteles a Isidro? Me mandó el adelanto de los carteles y me hizo mucha ilusión. Yo le dejo libros cerca por ahí, ¿no? Porque los chavales piensan que leemos como si fuera una obligación. Y no conciben que puedas disfrutar de la lectura en sí misma, ¿no?
A lo mejor algo se ha hecho mal en la infancia, quiero decir. Sí. Estos libros que a veces son obligatorios, no tengo yo muy claro si lo que da es aversión a la lectura o ganas de leer, no lo sé. Tampoco sé qué habría que hacer, ¿eh?
Y mira el efecto pernicioso que han tenido las pantallas y esta visión frenética de la lectura breve. De hecho, los chavales te dicen, cuando exageras hablando, te dicen la expresión mucho texto. ¿Cómo mucho texto? ¿No? Cuando les hablas más allá de lo que se supone que son los límites de una conversación. Pero yo le dejo ahí sueltos algunos libros. Le dejo Moby Dick por ahí, a ver si un día lo coge por cualquier página.
Claro, por favor.
Y encuentra en la lectura la epifanía que tuvo con los toros.
Sí, señor.
O sea, que yo creo que en una predisposición cultural tiene que aparecer además la epifanía. Y no siempre se produce.
Oye, Rubén, tú siempre, bueno, y en este libro tenemos que hablar, dices que lo primero, una de las primeras cosas es quitarnos la máscara.
Sí.
Decir lo que pensamos realmente. O sea, hablar como con el corazón.
Sí, con franqueza.
Con franqueza, ¿no?
Sí.
Se nota cuando alguien habla con franqueza y cuándo está diciendo lo políticamente correcto? ¿Tú lo notas?
Sí, se nota muchísimo porque la conversación tiene que admitir un punto de riesgo, ¿no? Yo creo que tenemos que estar dispuestos a que los argumentos de los otros nos atraviesen, ¿no? Y que se queden originando una reflexión. Por eso creo que, aparte de guardar ciertas normas de convivencia en una conversación, de educación, de respeto, la cuestión es cuánto estamos dispuestos a escuchar. Y en las redes sociales está estudiado los porcentajes de los que hablamos de nosotros mismos, hasta un 80%. Esto es un ejercicio narcisista que conservamos con enorme ferocidad, autorreferencial, si es que damos la cara, porque en las redes sociales luego nos escondemos con un avatar también. Y en la conversación cara a cara disminuye muchísimo el porcentaje, hasta el 60%. Yo creo que hay que dejarlo en un 40%. Es muy feo hablar de porcentajes en términos de conversación, pero por lo menos de pesos y medidas para que... Y esta sí que es una buena estrategia para ligar, esta la recomiendo a los oyentes. Deja que el otro hable, deja que la otra hable.
Empatiza, también dices, sí, empatiza, sí, con los demás, caray, escúchale, a ver qué está diciendo.
Y decías antes, la conversación es sanadora, la palabra nos cura, la palabra nos ayuda. Desde las terapias de grupo académicamente definidas y hasta las conversaciones que tenemos con las plantas, con las mascotas, con nosotros mismos, con el confesor, con el médico, con el desconocido, a quien tantas veces endosamos nuestras angustias.
Que por eso tú dices que hay gente que llama simplemente a un teléfono de ayuda, simplemente para escuchar una voz, ¿no? Y mantener un pequeño diálogo.
Sí,
¿no?
A mí me pareció terrorífico el hecho de que a partir de las ofertas comerciales muchas personas no tengan otra oportunidad que prolongar una conversación. Así que te ofrecen el móvil y la red para cubrir internet en casa y tú aprovechas para establecer una conversación con el comercial que te está llamando. En Reino Unido se creó el Ministerio de la Soledad partiendo del drama social y del problema de salud pública que significa la paradoja de tantos millones de personas solas. En España hay 5 millones de personas solas, no voluntariamente solitarias, que esa es otra cuestión. Quien quiera ser un asceta y un estilita y un monje, claro que puede emprender ese camino, pero es cuando la sociedad... Y luego en este sentido de la conversación y de la tecnología conlleva una brecha que ha discriminado a la sociedad de los mayores y se encuentran incapacitados y demasiado desprovistos de recursos para sentirse integrados en una sociedad que los aleja. Y eso es un drama nacional dolorosísimo.
Totalmente de acuerdo. Bueno, estamos tristemente llegando al final de esta conversación.
Déjame que me meta un poquito en el plano gastronómico de Rubén Amo.
Ah, sí, porque ya decía yo.
Una persona que ha vivido en París, en Roma, en Madrid. Vamos a ver, ¿con qué plato, cuál es el plato ideal, ese plato de comida con el que se queda, el que no se puede resistir?
Unos bolsitos con patatas y jamón ibérico y un vino de categoría.
¡Ay, qué rico, por favor! ¿Hay algo mejor que eso, Rubén?
No, yo no lo conozco.
Yo tampoco, no sé.
Pero no le metemos nada italiano a la comida, no le metemos unos espaguetis al pesto acompañaditos.
Pues no le metemos nada. No, yo, de verdad, para mí es mi plato.
Sí, sí.
Es mi plato.
Huevos fritos con un poquito de jamón.
Sí, jamón bueno, si se puede.
Hombre, sí, sí. Si no, mejor no tomarlo, ¿no? Quizá.
Yo creo que no, mejor no tomarlo. Y un vino bueno, ¿no? Bueno, un vino a la altura del plato que estoy diciendo.
O sea, unos huevos con jamón, un vino y un partido del Atlético de Madrid.
Ah, eso, no habíamos dicho esto.
Y Morante de la Puebla.
Y para acabar ya, los tres tenores en algún estadio cantando.
Y ya le tenemos a Rubén al completo, feliz.
Al completo.
Sí, señor.
Me tenéis ganado. Bueno. Y la radio, ¿sabes qué? Me gusta mucho escuchar la radio. Que es una de las experiencias más gratas,
¿verdad?,
de mi cotidianidad, poner la radio. Y además con la peculiaridad de ir cambiando de emisora, porque en esta rigidez, fanatismo y dogmatismo en que nos desenvolvemos, ahora yo soy protagonista de esta ridícula lucha entre el hormiguero y la revuelta. Yo digo, pero ¿qué problema tenéis ver un programa un día y otro el otro en función del invitado que va, hacer un poco de zapping, como si el mando a distancia se convirtiera en un instrumento de militancia fanático,
¿no? Trinchera.
Un Madrid Barça.
Y fíjate que la otra paradoja de la tecnología es, tenemos acceso universal, como nunca hemos tenido, a la información, a la pluralidad, pero nos aferramos a nuestras certezas y no salimos de ellas.
Nos salimos
y no
de
nos
ahí.
Contrastamos, ¿no? Pues oye, disfrutemos de la tecnología también cuando nos ofrece una ventana al universo que nunca había existido.
Pues no hemos necesitado recurrir a Hitler.
Ni mentarlo.
Que es lo primero con lo que nos encontramos en el libro.
Sí, mencionarlo en vano es el fin de toda conversación.
Exacto. Así que, bueno, no lo he mencionado, pero sé que mentar a Hitler equivale a reconocer que se ha perdido el debate. Esto lo dices tú.
Sí, es decir...
No es un comodín, sino un acto de capitulación. Palabra de Rubén Amón. Rubén, qué gusto tenerte por aquí.
Me he encontrado muy, muy cómodo. No esperaba otra cosa, porque sé en que este es el líquido amniótico de la radio en la que todos hemos crecido, ¿no?
Así exacto. Que, ¡viva la radio!
¡Viva la radio, sí!
¡Viva Rubén Amón! Gracias, Rubén.
Gracias.
Aquí tenemos que hablar. Gracias, Alejandro. Y seguimos conversando con ustedes. Ahora hacemos un alto y seguimos.
Partida.